Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde fácilmente comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 10 y 11 de la sura La Adoración. Dicen, cuando nos hayamos perdido en la tierra, ¿es verdad que se nos creará de nuevo? No, ¿no creen en el encuentro de su Señor? Di, el ángel de la muerte encargado de vosotros os llamará y luego seréis devueltos a vuestro Señor. En el programa anterior les hablamos sobre la manera de la creación de las personas. Estas aleyas mencionan la muerte del ser humano e indican que los opositores del día de la resurrección dicen: cuando una persona muere y se encuentra dentro de la tierra, todos los órganos de su cuerpo se dañan y destruyen. Después no queda nada de ella para que resucite aquel grandioso día. Dios en respuesta dice: lo que va dentro de la tierra y se convierte en polvo solo es el cuerpo del hombre, pero a la hora de la muerte los ángeles reviven su espíritu, y en el día de la resurrección este espíritu se junta con un cuerpo igual a uno mundano. De esta manera que el hombre que ha resucitado otra vez se presenta ante el tribunal divino. De estas aleyas aprendemos que, primero, la resurrección es física, algo que los opositores rechazan. Y segundo, la realidad de cada persona es su espíritu, no su cuerpo. Por eso, con la destrucción de una parte del cuerpo, como las manos, los pies y los ojos, la persona no siente que ha perdido una parte de su ser, ya que su identidad no sufre ningún daño.
Allahu hayyun wahidun. Ahora escucharán la Aleya 12 de la Sura La Adoración. Si pudieras ver a los pecadores cabizbajos ante su Señor, Señor, hemos visto y oído, haznos volver para que hagamos obras buenas, estamos convencidos. Las aleyas anteriores explicaban sobre la medida de los opositores basada en rechazar el día de la resurrección. Esta aleya, en palabras dirigidas al profeta y los creyentes, dice: deseaba que vean que esos mismos culpables están cabizbajos ante su Señor en aquel día y solicitan regresar al mundo, mientras que su petición no será aceptada. Ellos, al ver el paraíso y el infierno y oír los gritos de los habitantes de la Gehenna, dicen: oh Dios, no rechazamos el día de la resurrección, ya que lo hemos visto y oído con nuestros ojos y orejas. Pero esa confesión es tardía y no tiene ningún beneficio para ellos. Dios dice a los pecadores: no escucharon las palabras de los profetas en el mundo y no vieron sus milagros. ¿Por qué no atendieron sus advertencias y recomendaciones? ¿No pensaban que sus palabras eran las correctas? ¿Tenían algún motivo para rechazar sus palabras lógicas? ¿O las rechazaban para alcanzar sus peticiones mundanas y sus pasiones, para que así puedan ser libres en todos los aspectos y tengan una vida alegre? De esta ley aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día de la vergüenza de los pecadores y opositores. Será el juicio para aquellas personas que en el mundo mundano humillaban a los creyentes y les consideraban ignorantes. Segundo, los creyentes son inteligentes y en ese mundo están seguros de la llegada del día de la resurrección, del infierno y del paraíso. Pero los opositores entenderán esa verdad el día de la resurrección, ya que aquel día será el día del descubrimiento de las realidades y abrirán sus ojos y orejas. Y tercero, lo que provocará la salvación de los creyentes en el día de la resurrección es ser bondadoso en este mismo mundo.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Y ahora escucharemos las aleyas 13 y 14 de la sura La Adoración. Si hubiéramos querido, habríamos dirigido a cada uno, pero se ha realizado mi sentencia. He de llenar la ajena de genios y de hombres, de todos ellos. Gustad, pues, por haber olvidado que os llegaría este día. Nosotros también os hemos olvidado. Gustad el castigo eterno por lo que habéis hecho. Estas aleyas insisten en que la orientación es voluntaria y dicen: Dios ha propiciado el terreno para orientar a todas las personas a través de los profetas, libros celestiales, la razón y la lógica. Pero las personas son libres de aceptar o no esta orientación. Dios y sus enviados no obligan al pueblo a aceptar la fe. Mientras tanto, es natural que cada persona que no acepte la orientación divina se desvíe del camino recto y se encuentre en un camino equivocado que al final del camino será el infierno. A este respecto, los profetas son iguales que los maestros que enseñan a sus estudiantes, pero no los obligan a estudiar. Es natural que los alumnos flojos sean descalificados al final del año y en esta misma vida mundana se priven de la mayoría de los privilegios. Algunas personas dicen: ¿cómo es posible que Dios misericordioso queme a sus seres creados en el fuego del infierno? Estas aleyas rechazan estas creencias infundadas y dicen: la misericordia de Dios es hasta que la persona no se prive de la recepción de la bendición divina. Esta bendición es hasta cuando el culpable se arrepienta de sus actos, ya que Dios es muy benévolo y compasivo. Pero una persona pecadora que continuamente insiste en el pecado y sigue siendo corrupta y no piensa en arrepentirse ni reformar sus actos, no deja ningún camino para la recepción de la bendición divina para que se salve del castigo. Estas personas son igual que alguien que está en una horrible cima, tanto que los demás le recomiendan que es un lugar peligroso, pero no atiende y continúa su camino incorrecto hasta que cae en la profundidad del valle. De estas aleyas aprendemos que, primero, la orientación divina es voluntaria, no obligatoria, ya que la fe forzosa no tiene ningún valor. Segundo, la amplia bendición divina no impide que no se enfrente a opositores y culpables. Tercero, Dios nunca olvida a ninguno de sus seres, excepto cuando una persona quiera que él lo olvide. Y cuarto, olvidar la resurrección es la raíz de los pecados y actos criminales y provoca que la persona sufra un duro castigo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Un alto cargo iraní asegura que los disturbios en Irán fueron orquestados por Occidente desde hace mucho tiempo a fin de impedir el desarrollo del país. El portavoz del gobierno iraní, Ali Bahodiri Jahrumi, en una entrevista televisiva con la canal estatal 1, denunció el sábado el papel de los enemigos de la República Islámica en los recientes actos de vandalismo tras la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, quien perdió la vida el 16 de septiembre en un hospital días después de que fuera detenida por la policía. Es obvio que los recientes disturbios fueron planeados, remarcó el vocero persa, para luego indicar que la muerte de Mahsa fue el pretexto que los enemigos necesitaban para llevar a cabo esa operación. Conforme al análisis de Teherán, tal y como señaló el titular iraní, los enemigos de Irán llegaron a la conclusión de que la guerra económica no les ha dado resultados favorables. Entonces, ocurrieron a lo que se conoce como guerra cognitiva. De acuerdo con el funcionario, con los recientes acontecimientos globales, el mundo avanza hacia un nuevo orden mundial, lo que ha causado que los países buscan nuevos roles y posturas. Por lo tanto, agregó que Irán también está planificando para ganarse una posición más fuerte que antes. Últimamente, alborotadores aprovecharon de la muerte de la joven Mahsa, de 22 años, para incendiar varias mezquitas, agredir a fuerzas de seguridad, destrozar propiedades públicas y privadas y socavar la seguridad de las personas, entre otros delitos. Las autoridades iraníes ven las huellas de Estados Unidos, Israel y varios estados europeos en los recientes actos vandálicos y aseguran que actuarán con firmeza ante los que vulneran la seguridad de Irán.
Claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, les daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
Detrás de la razón.
El Reino Unido tiene nuevo primer ministro, el tercero en menos de 2 meses. Pero mientras mucho se habla de su origen indio, de que es el primer premier no blanco del país y de sus contrastes como banquero y multimillonario, los laboristas debaten su legitimidad para ocupar el cargo y hasta piden adelantar elecciones. Al mismo tiempo, el pueblo británico se mantiene a la expectativa sobre lo que hará Rishi Sunak con la economía en recesión, tomando en cuenta que no comulga con reducir los impuestos y que además provocó una gran carga fiscal al reino mientras fue ministro de Economía bajo el gobierno de Boris Johnson. ¿Qué panorama le depara al otrora imperio británico? Lo analizamos acá en Detrás de la Razón. Le saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Tres primeros ministros en menos de dos meses. Esto refleja la crisis política actual del Reino Unido. Tras varios días de convulsión y tensión en el partido de los Tories, por fin, Rishi Sunak fue nombrado oficialmente el nuevo premier del Reino, con numerosos retos por delante, incluido convencer sobre su legitimidad. La elección de Sunak, multimillonario, ex banquero, hijo y nieto de inmigrantes indios, fue blanco de críticas. El opositor Partido Laborista considera su elección como una coronación por parte de sus colegas y exige elecciones anticipadas.
Angela Rayner, segunda líder del Partido Laborista británico, dijo:
el Partido Laborista cree que deberíamos tener elecciones generales. Todos con los que he hablado han dicho que deberíamos tener elecciones generales. No hay mandato ahora. Los conservadores han roto por completo sus promesas y arruinado nuestra economía.
Y es muy extraño, ya que fueron las políticas financieras y económicas de Sunak, cuando era ministro de Economía hasta el pasado julio, las que causaron la crisis de Reino Unido. Y ahora él es elegido para sacar al país de esta misma situación.
Angela Rayner agregó:
Rishi Sunak en su tiempo como ministro no hizo crecer nuestra economía. Por eso necesitamos un nuevo comienzo y necesitamos elecciones generales.
El nuevo primer ministro ya confesó los retos en su camino. Tras ver al rey Carlos III, se apareció frente a la célebre puerta negra del número 10 de Downing Street.
Rishi Sunak, primer ministro británico, subrayó:
right now,
en este momento, nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Quiero rendir homenaje a mi predecesora, Liz Truss. No se equivocó al querer mejorar el crecimiento de este país. Es un objetivo noble y admiré su inquietud por generar cambios. Pero se cometieron algunos errores, no por mala voluntad o malas intenciones, sino todo lo contrario, pero errores. No obstante, he sido elegido líder de mi partido y su primer ministro para corregirlos, y ese trabajo comienza de inmediato.
It is a noble aim.
Pese a que algunos países recibieron con beneplácito el nombramiento de Sunak, hay varios que no esperan muchos cambios con su elección.
Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, indicó:
por el momento no vemos motivos para esperar que haya cambios positivos en las relaciones entre el Reino Unido y Rusia en el futuro previsible. Rusia permanece abierta y lista para discutir los temas más complejos en la mesa de negociaciones, pero no en detrimento de nuestros propios intereses.
Además de la crisis económica y social que deriva de las secuelas de la COVID-19 y la crisis energética en Europa, que podría paralizar al reino por las huelgas de este invierno y la desunión del Partido Conservador, que no deja de agravarse desde el referéndum sobre el Brexit de 2016, Sunak deberá superar el desafío de convencer al país sobre su legitimidad.
¡Rishi, Rishi, Rishi!
¡Au, au, au!
Rishi fuera, Tories fuera.
El Partido Conservador obtuvo una aplastante mayoría legislativa en 2019 con Boris Johnson. Sin embargo, desde entonces el país ha cambiado dos veces de primer ministro. En este contexto, según una encuesta de Ipsos, un 62% de los votantes británicos quiere que se convoquen elecciones generales anticipadas antes de fin de año. Las próximas legislativas están previstas para enero de 2025 y el opositor, Partido Laborista, tiene una enorme ventaja en los sondeos.
Allí entonces teníamos el material, las reacciones, lo que han sido estos días, pues convulsos allí en el Reino Unido. Gracias al equipo de redacción y producción por esta pieza. Vamos de inmediato a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy estará para el análisis Carolina Graterol, periodista documentalista desde la capital británica, Londres. Y Y también nos va a acompañar a Isaac Villa, analista internacional con grados y posgrados en historia y política económica, igualmente desde la capital británica, Londres. Y bien, ya están conectados con nosotros. Les doy la bienvenida en primer orden. Carolina, gracias por acompañarnos hoy. La primera vez acá en Detrás de la Razón. Bienvenida.
Gracias por la invitación a tu programa.
E igualmente, Isaac, gusto saludarte de nuevo con el análisis pertinente al Reino Unido.
Muchas gracias, Darío. Saludo a Carolina. Bienvenida.
Bueno, y precisamente hace unas pocas semanas, tú recuerdas, Isaac, analizábamos la llegada de Liz Truss al poder, hablábamos si sería una nueva dama de hierro. Ahora lo vamos a hacer con Sunak, ¿no? En principio, y voy a iniciar con usted, Carolina, ¿qué esperar de este nuevo premier cuando, bueno, ha llegado al cargo teniendo como precedentes, vamos a recapitular, una renuncia a la cartera de finanzas, una derrota política en primer orden frente a Liz Truss, y un apoyo de los Tories, de los conservadores, luego de que Boris Johnson no decidiera aceptar el liderazgo del partido? ¿Qué esperar entonces de Sunak?
Bueno, la situación como tú la presentas, pues luce bastante compleja. Aparte de la situación política que has definido, yo creo que lo que va aquí a tener un mayor impacto va a ser su gestión, cómo se manifiesta su gestión pues económica, la gestión económica de su gobierno. Y tenemos que recordar que Sunak, Rishi Sunak, fue el que presidió sobre una enorme cantidad, millones y millones de libras que se perdieron por fraude, básicamente, que se le hizo pues a su departamento. Y esto todavía vamos a ver las secuelas en los próximos años, de modo que aparte de la situación política compleja que se presenta, recordemos que Rishi no fue elegido, más bien perdió hace 45 días, 6 semanas. Aparte de encontrarse en esa situación tan precaria, hay un problema muy serio que tiene que ver con la economía y vamos ahorita a ver las consecuencias de su gestión anterior. Y realmente es muy crítico lo que viene.
Ahora, Carolina, antes de ir con los principales retos como la economía, le voy a preguntar a Isaac, igual Isaac, para ti, ¿no? Con este cambio ahora, con esta nueva cara, después de pocas semanas de Liz Truss, que bien lo analizábamos aquí contigo, una de las cosas, y Carolina lo ha puesto allí sobre la mesa, uno de los retos también para Sunak tiene que ser o será el luchar con ese tema de la legitimidad, ¿no? Y no llevar a cuestas el punto de ser designado o coronado como lo han dicho los laboristas. Con este cuestionamiento precisamente impulsado mayormente desde la tolda, desde el ala laborista, ¿podría darse un escenario, Isaac, de un adelanto de elecciones en la Cámara de los Comunes prevista para el 2025?
Una buena pregunta. Mire, para entender lo que pasa es que esta señora Liz Truss es la única persona en la historia del Reino Unido que apenas ha durado 7 semanas en el puesto, ni siquiera los 50 días. Y fíjate, se supone que aquí cuando hay un primer ministro, él debe haber ganado una elección como líder del partido. Muchas veces reemplazan al líder que ganó por otro líder, pero se supone que ese nuevo líder tiene que llamar a elecciones generales para consolidarse. Pero acá que vemos que Boris Johnson ganó en el 2019, diciembre, con 14 millones de votos, 44% de los votos. Cae el 6 de septiembre. Viene Liz Truss, no dura más que 7 semanas. Y ahora viene Rishi Sunak, que perdió en las internas con Liz Truss, sacando solamente un tercio de los votos conservadores, 60 mil votos en total, y llega coronado, sin haber hecho ningún debate televisivo ni ninguna entrevista, sin explicar qué va a hacer. Entonces, su legitimidad democrática es escasa. Además, que ya un sector del ligado a Boris Johnson dice que debe llamarse elecciones generales inmediatas, que Rishi Sunak no ha sido elegido por el pueblo. Además, que es una persona sumamente rica, es uno, tal vez el primer ministro más rico que ha habido. Sí. Y yo pienso que va a haber mucha presión para que se adelanten las elecciones. Ahora, los conservadores, si quieren, no las adelantan, porque como tienen mayoría absoluta en el Parlamento, pueden bloquear eso. Pero va a ser tal la presión popular, tal, que yo creo que este gobierno va a ser muy débil, muy débil. Creo que la población va a crecer el sentimiento de elecciones generales, lo plantea el Partido Liberal, los laboristas, el nacionalista de Escocia, el de Gales, el Partido Verde, es la carátula del Daily Mirror, hoy día, que es uno de los dos diarios más grandes del país, del récord en Escocia. Creo que la idea de que crezca una elección general va a ir creciendo la opinión popular, pero el Parlamento va a hacer todo lo posible por bloquearlo. Pero sí, mientras más lo bloquean, más impopulares van a ser.
Y más tomando en cuenta, Isaac, que según encuestas le dan un margen de preferencia popular a los laboristas. Entonces eso podría incidir casi, o digamos, de alguna... ¿Cómo?
Por casi el doble, casi le gana por casi 30 puntos, casi el doble. O sea, si hay elecciones que es ahorita, los laboristas arrasan. Arrasan y se quedan con el 60% del Parlamento, 70% del Parlamento. O sea, los Tories quedarían convertidos en pitufos, en nada, ¿no?
A ver, Carolina, volviendo precisamente a ese tema de la economía, el principal reto, ¿no? Además de la legitimidad para Sunak. Primero, como residente allí en el Reino Unido, le pregunto cómo ve los ánimos del pueblo, del británico, al menos allí en Londres, ¿no?, ante esta nueva cara frente al gobierno británico. Y además, le pregunto, le consulto, porque hay que recordar que durante la campaña con Truss, Sunak había prometido que no reduciría los impuestos hasta que la inflación estuviera bajo control, ¿no?, lo que algunos analizan o dicen le costó el llamado voto duro de los conservadores. Quizás cómo va a lidiar si en definitiva no decide bajar los impuestos con la presión popular o con el descontento popular. ¿Cree que igual va a seguir en esa misma línea afín a la ortodoxia presupuestaria ahora que ya esté en el cargo?
Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que aquí la gente quiere elecciones generales. Acá existe ya un movimiento llamado, una campaña que se llama Enough is Enough, basta, ¿verdad? Basta es basta, sí. Se puede traducir así, y gente que está protestando, y es un grupo bastante grande, toda la gente de todas las huelgas que se están realizando tienen un apoyo popular. Yo estuve esta mañana en la oficina del correo, y con los trabajadores allí, y todo lo que pasaba nos tocaba, nos apoyaba a nosotros. Entonces, acá va a haber un problema muy serio. El problema que tiene Sunak a nivel económico es que después de 12 años de gobiernos Tories, y esto hay un elemento que debemos recordar, Locke Agnew, que fue un funcionario designado para vigilar el fraude en el gobierno, renunció en marzo de este año. Renunció en protesta por la inhabilidad que tiene este gobierno de confrontar el fraude. Entonces, en estos 12 años se han perdido más o menos cada semana 1,000 millones de libras. Estamos hablando de 12,000 millones de libras cada año. Wow. Ahí está el hueco presupuestario realmente. Entonces, para darte un ejemplo, lo que se recogió este año, en abril de este año, fueron unos 12,000 millones de libras. Uh-huh. Entonces, imagínate, si estamos perdiendo, y se han perdido, según los cálculos, 52,000 millones de libras cada semana en estos 12 años. Ahí está el hueco presupuestario. Claro. La ideología que que defiende Sunak y que defiende todos los partidos de Tories, que tienen que ver con reducir el Estado, ha afectado muchísimo la recaudación de impuestos, el hecho de que no haya regulación, el hecho de que no se chequen cosas. Acá hay gente durante la época de COVID que hubo un robo enorme, un robo de todas las ayudas que ofreció el gobierno a compañías. Acá compañías pidieron una millonada y se perdieron y no existen. Entonces, a eso se agrega, por supuesto, que la idea de, como te digo, de no tener regulaciones de ningún tipo, la obsesión con reducir el Estado, que hace que estas instituciones, estos ministerios no puedan funcionar y no puedan chequear. ¿Qué ocurre aquí? Que Sunak le va a poner el peso de estos errores que son inmesurables a la clase trabajadora, como reduciendo impuestos. El próximo año no se va a aumentar, se van a mantener en los mismos niveles los niveles del ingreso en relación para el cálculo de los impuestos. Tiene que caer, están por supuesto pensando cómo reducir incluso más los beneficios sociales, reducción en educación, en todo. Va a haber una bomba de tiempo, y ya hubo un ex funcionario de un Tory que anunció y que predijo que el Fondo Monetario Internacional va a tener que ayudarnos en un futuro cercano.
Algo quizás impensable, ¿no?, para un país como Reino Unido, que tenga que ser subsidiado, ayudado por el FMI. Vamos a ver ese panorama. Ahora, Isaac, hay un elemento interesante también para el debate, para el análisis, y que se cierne sobre la figura de Sunak, que es el hecho de ser un descendiente de migrantes indios, el primer premier no blanco en el Reino Unido. Usualmente este tipo de características sobre el perfil de cualquier político, de cualquier funcionario, por poner un ejemplo en América Latina, no generaría buenas expectativas para el electorado, para el pueblo, sobre lo cercano y empático que podría ser ese gobernante, ¿no?, con las llamadas mal llamadas minorías, y también con el pueblo. Pero en el caso de Sunak, ¿no?, se agrega que viene de ser banquero, además, pues, multimillonario, según la prensa británica, junto a su esposa, amasan una fortuna de más de 700 millones de libras, ¿no? Incluso algunos dicen, parte de esta prensa, más de la que tuvo la propia reina Isabel de Inglaterra. ¿De qué manera puede incidir este perfil, Isaac, de Sunak, para gobernar en pro de los más necesitados?
Bueno, aquí en el Reino Unido, la mayor cantidad de gente que viene de otro país viene de la India, donde viene Sunak. Uh-huh. Y bueno, Sunak, no, sus ancestros vienen de la India. Ahora, no es la primera persona que viene de una minoría étnica, porque es el segundo. El fundador del Partido Conservador, Benjamín Disraeli, que fue primer ministro hace un siglo y medio, él era sefaradita y venía de los judíos españoles y portugueses que fueron expulsados por la Inquisición de España. Este es el segundo miembro de una minoría étnica. Pero ni Disraeli ni Sunak hicieron mucho por las minorías ni por los trabajadores, por el contrario, se esforzaron en ser extremadamente conservadores y monarquistas. Y Sunak es posiblemente el primer ministro más rico que ha habido. Sunak es un súper rico, ¿no? Tiene una fortuna de 750 millones de libras o más. Es una persona que no está acostumbrada a trabajar con la gente pobre y no despierta mucho apoyo en la población humilde. O sea, muchos dirían, primera vez que hay un ministro de una minoría étnica o de color. Uh-huh. Pero no es una persona que empatice con la población de la minoría ni con la clase trabajadora. Por el contrario, es una persona que no tiene mucho, que los trabajadores de las minorías étnicas no le respaldan mucho porque lo ven como un superadinerado que nunca se ha preocupado por ellos. Y que además se viene una serie de medidas económicas muy duras, porque el tesorero que él tiene, o canciller que le llaman en el Reino Unido, es el mismo que ha tenido Liz Truss al final y que plantea duras medidas de ajuste, que es Jeremy Hunt. Entonces, no es una persona que los progresistas o los que luchan por las minorías étnicas lo ven con mucha simpatía. Nada que ver, no es así.
A ver, ya el tiempo apremia y no quisiera que se quede por fuera pues el papel del Reino Unido en el ámbito internacional. Carolina, y muy brevemente, vamos a resaltar que algunos países recibieron con beneplácito el nombramiento de Sunak, pero hay varios otros países que no esperan muchos cambios, ¿no?, con su elección o con su designación. Por ejemplo, Rusia. Hoy bien sabemos que pues el Reino Unido ha influido mucho en sus posturas sobre el escenario internacional, sobre los conflictos y particularmente lo que está sucediendo entre Ucrania, la OTAN y Rusia, ¿no? Quizás que esperar, poco hemos escuchado hasta el momento de Sunak sobre este tema, pero ¿qué esperar sobre esa postura de aquí en más frente a estos temas?
Ya, yo pienso que la postura no va a cambiar muchísimo. ¿Recuerdas? Rishi Sunak es un miembro del establishment, lo que diríamos el establishment acá, y por supuesto recibirá el asesoramiento de la gente, de los funcionarios que están allí ya, de alguna manera definiendo esta política exterior. Creo que lamentablemente no va a cambiar las conexiones que con no solamente en el caso de la OTAN y son van a mantenerse.
Ya, y en tu caso, Isaac, con esta misma interrogante, la postura británica de aquí en más.
Pero tenemos al mismo ministro de Relaciones Exteriores que estaba con Truss. Sane, que está a favor de incrementar el presupuesto de los países a la OTAN del 2% al 2,5%. Él sigue una línea dura contra Rusia, pero además tiene una línea dura contra China. Dice que va a eliminar los institutos de Confucio, que acá no va a permitir que el Partido Comunista Chino entre las universidades. O sea, y por último, es bastante contrario a las regulaciones de la Unión Europea, lo que va a generar tal vez problemas en el bloque contra Rusia, porque si van a querer eliminar el tránsito libre de personas y de mercancías entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea, puede generar también choques con el bloque contra Rusia. Es decir, no creo que en política exterior vaya a haber mayor cambio, no creo que haya mayores acuerdos sobre las Malvinas o Gibraltar, que son puntos en tensión que hay con la hispanidad. Creo que vamos a continuar con la misma política exterior de Boris Johnson y de Liz Truss, ¿no?
Ya, y en este sentido, Isaac, ya para cerrar, ¿qué nos espera o qué le espera al Reino Unido con respecto a esa posibilidad de que pudieran adelantarse elecciones y si no, de cara al 2025, que es que están previstas en la Cámara de los Comunes?
Yo creo que va a ser muy difícil evitar elecciones generales adelantadas. Pero los conservadores tienen el 55% del Parlamento. Entonces lo pueden bloquear, a menos que se rompan los conservadores, porque yo creo que Boris Johnson fue muy hábil. Él no se presentó a estas elecciones sabiendo que las iba a ganar las internas, porque a lo mejor está esperando que se queme Sunak y él aparecer como el nuevo líder de los conservadores que diga, yo voy a ganar las elecciones. Pero creo que va a ser muy difícil evitar que se adelanten las elecciones generales, porque además si no se las adelantan, los conservadores van a seguir siendo un partido muy impopular. Y una cosa que quiero terminar. Uno de los argumentos que en el último debate del primer ministro mencionaba cada rato Liz Truss es, somos el partido que está contra la huelga, contra los militantes sindicales, sindicalismo militante. En cambio, los laboristas no. Pero justamente ahora, como decía Carolina, la huelga no son impopulares. La gente empieza a apoyar a los sindicatos porque ve que tienen razón en sus pliegos de demandas. Entonces, si tenemos una ola de huelga, descontento popular, una economía que no anda bien, la demanda de elecciones adelantadas va a ir creciendo, así mismo que va a ir creciendo la idea de un referéndum por la independencia de Escocia.
Bueno, allí seguiremos muy de cerca el panorama en el Reino Unido y seguro los tendré nuevamente en una nueva edición para ver la situación de cara a lo que hoy acontece allí. Gracias, Carolina. Gracias, Isaac, por acompañarnos el día de hoy. Que se encuentren muy bien.
Encantada, gracias.
Hasta la próxima. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, Reino Unido sigue en alerta sin haberse aún recuperado del Brexit, de ese divorcio de la Unión Europea, pues de la llegada de la pandemia y todas sus secuelas, y de la inflación disparada por el conflicto en Ucrania. Habrá que esperar si tras los traspiés de los conservadores y con Sunak al mando, pues se aliviaría ese descontento de la población. Gracias como siempre por su sintonía. Buenas jornadas. Les...
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. La levantadora de pesas iraní, Elhan Hosseini, escribió su nombre en el libro de la historia al ganar una medalla de oro en el Campeonato Asiático de Halterofilia de 2022.
Elhan Hosseini logró levantar en arranque 102 kilogramos y la atleta iraní brilló también en la modalidad envión al levantar 125 kilogramos. En total, Hosseini logró el primer lugar, el oro, en la categoría de peso femenino de 81 kilogramos con 227 kilogramos. El segundo puesto o la medalla de plata correspondió a la japonesa Motaka Najima y el tercero, la presea de bronce, fue para la kazaja Aisha Omarova.
El otoño en Madrid cuenta con un encanto especial. Todo cambia de color. Los parques verdes de la ciudad se tornan en hermosas tonalidades marrones y rojas y la agenda cultural se llena de eventos. Aquí algunos muy interesantes.
La exposición Gaudí reúne más de 150 piezas procedentes de las más importantes colecciones del arquitecto catalán, entre las que se exhiben planos, dibujos, maquetas, muebles, elementos arquitectónicos, cerámica y fotos de época. Madrid también alberga el estreno mundial del Desafío Dalí, una inmersión personal en el universo daliano, a través de un innovador modelo de producción expositiva, un viaje sensorial y multimedia que se extiende más allá de la visita, ofreciendo un nuevo concepto de experiencia artística único en el mundo. Asimismo, la capital española disfruta de la exposición Picasso-Chanel, que repasan la relación entre ambos desde 1915 y 1925.
Las autoridades sirias revelaron un mosaico de la época romana del siglo IV de nuestra era, entre los más excepcionales y más completos del país.
El mosaico de 1600 años de antigüedad fue descubierto en la ciudad de Rastán, en la provincia de Homs, centro. Muestra una escena en la que los detalles y nombres de los reyes griegos que participaron en la guerra de Troya aparecen con claridad, según Hamam Saad, director de excavaciones y estudios arqueológicos en la Dirección General de Antigüedades y Museos. Tierra de civilizaciones plurimilenarias, desde los cananeos a los omeyas, pasando por griegos, romanos y bizantinos. Siria está llena de tesoros arqueológicos. Algunos sitios han sido destruidos por los terroristas desde 2011.
Se viralizó un video que muestra este momento. Una oftalmóloga retira varios lentes de contacto a una mujer que desconocía que tenía que quitárselos.
La especialista comentó que la mujer llegó a su consultorio y dijo que sentía algo en el ojo que no podía sacar. Señala que a las personas mayores se les pide que acudan una vez al año para hacerse chequeos. La mujer no había asistido a sus citas desde hace 2 años. La paciente indicó que tenía la visión borrosa y presentaba un dolor muy grande en el ojo, lo que de inmediato hizo pensar a la doctora que un lente de contacto podría estar roto. Pero la sorpresa de la especialista fue mayor cuando le pidió a la mujer que mirara hacia abajo y pudo ver los bordes de un par de lentes de contacto pegados entre sí y explicó que comenzaron a salir los lentes como una baraja de cartas. Tras el retiro de los lentes de contacto, la disminución del dolor fue inmediato y la mujer confesó que nunca se los había quitado porque no sabía que debía hacerlo.
libres para emprender el vuelo. Tras varios meses de alojamiento en un centro de recuperación de fauna salvaje en Madrid, la capital de España, los gemelos búho real fueron liberados para aprender a vivir en la naturaleza.
Nacieron en febrero en el zoológico de Madrid y no estaban en condiciones de vivir en la naturaleza debido a las lesiones. Después fueron llevados al centro de recuperación en Brinsal. Durante 4 meses adquirieron fuerza para desarrollar sus instintos de caza en un aviario diseñado para tener un entorno similar a la cordillera. Según los encargados, ya están listos para emprender vuelo hacia su hábitat.
Y la exposición de la Copa Mundial en Doha, capital catarí, abre sus puertas a los seguidores y entusiastas del fútbol, brindándoles un viaje a través de la historia de este deporte.
Con el nombre de Exposición Mundial del Fútbol, el lugar exhibe una amplia gama de artículos únicos como camisetas usadas por futbolistas legendarios, incluidos Diego Maradona y Pelé. También se puede visitar el balón utilizado durante la fase de grupos de la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930. La exposición se lleva a cabo en el Museo Olímpico y del Deporte del País Árabe hasta abril de 2023.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado. Adiós.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.